legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Sigo en la capital federal, en Washington, D.C. Hoy verán que estoy en un escenario diferente y aunque este podcast es en vivo y se transmite simultáneamente en vivo todos los días por todas mis plataformas de redes sociales, estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Estamos en vivo, ya vamos por la tercera semana que estamos en vivo en el canal 85 de Liberty, canal 285 de Liberty. Hoy no estoy en vivo, porque en este momento que ustedes me están viendo, debo estar montado ya en el avión de regreso a Washington, D.C. Por eso, pues no voy a estar comentando las noticias que están en los periódicos en la mañana de hoy, porque el programa, aunque ustedes lo están viendo hoy, jueves 20, lo grabé ayer en la tarde y va a ser un programa especial con algunos de los funcionarios públicos, alcaldes, legisladores que han estado acá en la capital federal durante esta semana, lunes, martes y miércoles en importantes reuniones. Pues es un programa especial donde vamos a aprovechar para comentar sobre los temas de Washington, los temas de Puerto Rico y lo que se ha discutido aquí. El líder de la delegación que ha habido esta semana de funcionarios electos de Puerto Rico es el alcalde de Villalba y a la misma vez presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Javi Hernández, nuestro alcalde de Villalba. Javi, acércate por aquí. Y ya en el último día de reuniones, yo creo que a esta hora lo que queda es en una última reunión, pues quiero pues aprovechar contigo para que a la gente que nos sigue a través del podcast puedas un poco resumirle los diversos temas que se han tocado, las reacciones que has tenido, con quiénes te has podido reunir durante esta agenda intensa de lunes, martes y miércoles.
Claro, agradecerte por la oportunidad y el espacio. Como bien tú dices, hemos estado en una jornada de reuniones muy fuertes, pero muy productivas también. O sea, yo creo que llegamos en el momento adecuado. La coyuntura histórica ameritaba que estuviéramos aquí porque se están discutiendo muchas cosas importantes para el país y todas repercuten en los municipios. Es como yo he estado consistentemente llevando el mensaje en oficinas congresionales, con congresistas, en oficinas federales. Todo termina en los municipios o todo repercute en los municipios. Así que ciertamente comenzamos la jornada de trabajo y también estaba acompañado del alcalde de Guánica.
Que ahorita lo vamos a tener por aquí para que nos hable un poco en específico de la situación.
Que de alguna manera y decidí invitarlo. Yo obviamente hubiera querido tener otra delegación mayor, pero las circunstancias del COVID y la pandemia pues los evitaban. De hecho, hemos sido los primeros funcionarios electos que han visitado algunas oficinas. Por ejemplo, FEMA. Fuimos hemos sido el primer funcionario electo que ha visitado las oficinas de FEMA después de la pandemia, porque sabemos que todo se ha movido a la modalidad virtual y no estaba recibiendo a nadie presencial. Y obviamente eso es una oportunidad. Pero a pesar de la limitación de la cantidad de personas, pues decidí traer al alcalde de Guánica porque simboliza lo que realmente hemos estado pasando los alcaldes. Y Guánica ha sido uno de los municipios más impactados por los huracanes, por la pandemia y por los terremotos. Y obviamente, pues Ismael está haciendo un trabajo extraordinario, remando en contra de la corriente de tantas cosas. Y obviamente su aportación durante la semana ha sido muy buena, así que le agradezco que nos haya dado esta oportunidad de acompañarnos. Ha estado también con nosotros miembros de la legislatura de Puerto Rico, especialmente la Cámara de Representantes, el representante Ángel Tito Fourquet, que dirige la comisión que trabaja el asunto de promesa, la reconstrucción del país, la reconstrucción de las ciudades del sur. Y Tito ha sido una pieza fundamental durante todos estos pasados meses. Y también durante el tiempo que hemos estado aquí ha hecho grandes aportaciones en la discusión de temas valiosos. Así mismo también ha estado conmigo el representante Juan José Santiago, que dirige la Comisión de Asuntos Municipales. y me acompañó o me acompaña también Orlando Aponte, que es mi representante de distrito, porque también obviamente hemos aprovechado y hemos tocado algunos temas importantes, como por ejemplo el consorcio energético que incluye a Villalba, Orocovis, Barranquita, Ciales y Morovia. Así que hemos estado trabajando intensamente. Comenzamos con FEMA, porque como bien tú sabes, FEMA ha sido un dolor de cabeza.
Déjame hacer, porque yo no estaba en todas las reuniones, pero he compartido contigo en algunas, y quiero a los que nos están siguiendo hacer bien claro que en todos los temas que Javi, te decimos Javi,
claro que, sí.
que Javi ha tocado, siempre comienza diciendo que aunque en Puerto Rico hay dos asociaciones de alcaldes, asociaciones de federación, que no todo el mundo aquí entiende eso, tú siempre has sido claro que los temas que le estás trayendo son temas que unen a todos son los alcaldes, comunes. Inclusive te he escuchado decir, es más, me atrevo a decir que estoy hablando también a nombre de la federación y así
no, ha sido. Y antes de comenzar esta jornada, me comuniqué con Ángel Pérez, o sea, él está informado de cada paso importante y es meritorio, bueno, la coyuntura histórica nos obliga a trabajar en equipo y a hacer frente común con todas las
cosas. Vamos a los temas, empezaste con FEMA. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes le hicieron a FEMA y que le han hecho también algunos funcionarios, inclusive de Casa Blanca?
FEMA, sobre, obviamente sobre la, FEMA. La burocracia, que a 4 años todavía estemos hablando de obligaciones de proyectos en lugar de inauguración de proyectos, es inconcebible. El acuerdo al cual llegó la administración Trump con la administración de Ricardo Rosselló fue nefasto. Y ese acuerdo se hizo a espaldas del país, a espaldas de los municipios. Cambió las reglas de juego por completo que existían antes, de un adelanto de un 40% a un adelanto de 0%.
¿Qué tú quieres decir con adelanto de 40%?
Pues cuando los municipios realizaban un acuerdo de obligación de proyecto, que es un PW, que es que establece los parámetros del proyecto que se va a realizar, una vez llegado ese acuerdo, el gobierno federal transfería automáticamente a los municipios el 40% de ese gasto obligado.
Para que arrancara
con los planos, con la subasta, con los primeros meses de construcción, y así sucesivamente iba enviando certificaciones y el proceso de construcción iba corriendo relativamente bien. Ahora no, ahora el municipio tiene que pedir un adelanto de dinero de 90 días que en la práctica no está ocurriendo. Es importante que el gobierno federal lo constara. Yo le expliqué casos que me están ocurriendo, por ejemplo,
¿cómo está la situación en Villa?
En mi municipio yo he pedido adelantos de dinero para proyectos que se supone que sean de 90 días y se han tardado 8 meses en transferirlo. O sea,
y como dicen allá en Villalba,
entonces a mí me choca que exista un discurso afuera diciendo que este es el cuatrienio de la construcción, pero ¿quién incentiva la construcción sin dinero? O sea, si no se mueve el dinero, que de hecho está en las arcas municipales del COR 3, de las arcas del COR 3, pues entonces la economía no se nutre y las compañías de construcción no caminan. Así que,
¿qué respuesta tuvieron de la
ellos,
gente
en FEMA? Ellos sí aceptaron que nosotros que el acuerdo es malo, recibieron nuestra carta, ya dieron instrucciones de revisar el acuerdo. Así que
eso, y tengo noticias. Entendido que la administración de Pierluisi también quiere revisar el acuerdo.
Vez nosotros cursamos la carta a FEMA, le dimos copia a Manuel Lavoy y Manuel Lavoy lo consultó con el gobernador, ellos se unieron a nuestro reclamo. Así que esto es un reclamo que básicamente estamos todos de acuerdo.
Y ese tema se lo trajiste directamente a la gente de FEMA, pero sé que se lo trajiste también a algunos de los congresistas con los que te reuniste, con los que hablaste, e inclusive con la persona encargada de los temas de Puerto Rico en la Casa Blanca.
Sí, con Gretchen Sierra. Sí, y la realidad, a mí me gustó la receptividad de FEMA. Tengo que decirte que me gustó que ellos estuvieran bien pendientes.
O sea, no encontraste una pared no vamos a cambiar
y
nada.
Y también están de acuerdo en que la mecánica del capítulo 7, que es la forma de metodología en que se desembolsan los fondos ahora mismo, no está funcionando. Así que ellos van a poner presión con eso. Y lo otro es el tema del fondo. Hay un fondo rotativo que supuestamente se creó, que se anunció como bombos y platillos y que después que lo presentaron resultó ser que ahora es un préstamo. Y eso pues ni FEMA lo sabía, ni el propio ni la Casa Blanca lo sabía, y obviamente los municipios nos tomó por sorpresa. Así que esas cosas fueron tres elementos importantes. Con los congresistas tocamos otros temas. Ese tema de FEMA lo tocamos, pero también el tema de promesa, que es un tema que obviamente en estos momentos está caliente, porque es inconcebible, como yo le planteaba a todos los congresistas, los municipios somos los únicos que en estos momentos estamos pagando la deuda. De hecho, fuimos los únicos que estaban pagando la deuda cuando vino Promesa. O sea, ¿sí? Promesa vino por un impago del gobierno y por una situación de reestructuración. Hubo un detente en las obligaciones muy estatales, pero los municipios no fueron incluidos en esa situación.
Para que los amigos estén claros, el gobierno de Puerto Rico no ha pagado su deuda desde el 2016, cuando Alejandro dijo que no se podía pagar. Energía Eléctrica no ha pagado su deuda. La mayoría de las corporaciones no ha pagado su deuda. Los municipios han seguido pagando su deuda. O sea,
con un año de anticipación, y todas esas restricciones, pero no recibimos ningún beneficio. Todo lo contrario, el gobierno y la Junta se pusieron en contubernio en el 2017 de quitarnos 350 millones de dólares, que no son regalos, porque no son subsidios, son unas transferencias intergubernamentales que existen a cambio de unas exoneraciones que el gobierno dio con dinero nuestro del property tax. Así que ya ellos han reducido de 350, casi el 50% de esas equiparaciones, de ese fondo de equiparación, y habían paralizado las subsiguientes porque vino el huracán María, vinieron los terremotos, vino la pandemia, pero parece que ya no les importa. O sea, a pesar de que estamos enfrentando una pandemia, la Junta de Control Fiscal sigue insistiendo en que esos recortes se tienen que dar, a pesar de que nosotros logramos que el gobernador incluyera en su enmienda del plan fiscal los 44 millones, a pesar de que hablamos la legislatura, Tatito Hernández, presidente, ya identificó unos fondos que se pueden transferir para subsanar esa disminución. Así que todo el mundo está en sintonía.
Y el gobernador en su mensaje de presupuesto lo dijo. Esta semana volvió a decir que estaba en contra. Y la Junta, 44 millones que le quiere quitar para el próximo año.
Pero lo importante, Aníbal, es que en esto, más allá del verbo, haya acción. O sea, que cuando la Junta diga, o si la Junta sigue empecinada en querer quitar esos recursos, pues entonces haya un frente común real. No venga una actitud de manos atrás, porque los municipios van a recibir fondos del American Rescue Plan, fondos de FEMA, fondos de CDBG, que no son dos cosas diametralmente distintas. Tú no puedes tapar una situación fiscal de un municipio con fondos no recurrentes a una necesidad recurrente. Y para la que la gente lo entienda, los fondos federales del American Rescue Plan se acaban en el 2024. Los municipios siguen existiendo después del 2025. Así que es importante, ¿verdad?, garantizar esa solidez económica por un punto bien importante. Nosotros somos los que brindamos servicios esenciales. Así que en momentos de crisis somos los que damos la cara. No podemos
quitarnos ese tema. Lo levantaste directamente, quedé aquí de memoria, con el senador Bob Menéndez, con la congresista Nidia Velázquez, lo habías levantado anteriormente con el congresista Adriano Espaillat, lo levantaste con la oficina de Grijalva, que es clave porque esa es la comisión que tiene jurisdicción sobre promesa, lo levantaste con Gretchen Sierra de la Casa Blanca. ¿Qué recibiste, como decimos, de allá para acá?
Yo entiendo que fue muy productivo. Todos están...
Digo, yo con otros congresistas estoy aquí de memoria.
Todos están de acuerdo en que hay que defender a los municipios. De hecho, yo pienso que Nidia Velázquez va a ser básicamente la champion, ¿verdad? La campeona en el proceso, y va a producir una carta que posteriormente otros congresistas se van a unir para de alguna manera crear un mecanismo de fuerza a la Junta. Y cuando digo a la Junta es porque nadie se llama engaño. Natalie Yaresco, que es la directora ejecutiva, en muchas de sus cosas que está haciendo, las está haciendo a espaldas de la Junta. O sin decirle historia completa a la Junta, de las consecuencias. Yo te aseguro que si a los miembros de la Junta se le explica las consecuencias que pudiera traer esta eliminación del fondo de equiparación, entiéndase posible cierre de municipio, posible disloque en servicios esenciales, o un posible impago a los bonistas, pues lamentablemente la historia va a ser otra. Así que es importante que los congresistas lleven el mensaje. Yo entiendo que lo van a hacer. Tuvimos una muy importante reunión también con el US Congress of Mayors y con el National League of Cities. De hecho, estamos en las facilidades de ICMA, que también es un ente que aglutina y representa los principios municipalistas. Y yo creo que se está formando algo interesante. Yo creo que por primera vez en la historia va a haber un frente común fuerte que la Junta va a sentirlo. Y de alguna manera se va a dar a respetar a los municipios, porque ya estamos cansados del doble discurso de decirnos de frente que somos necesarios, pero a espaldas sus planes económicos son en contra de nuestros recursos.
Un tema que me llamó mucho la atención, que obviamente yo lo conozco porque inclusive cuando estábamos en Radio Isla participaste en el programa, es tu propuesta del Consorcio Energético de la Montaña, que agrupa cinco pueblos populares y PNP, y que ha ido adelantando. Si puedes aprovechar para resumir dónde está eso y dónde estamos hoy, cuál nuevamente fue la reacción de los diferentes
funcionarios. Lo primero es que el Consorcio Energético es un proyecto pionero, o sea, en términos energéticos es el futuro de los municipios pequeños y aquellas mini redes. Segundo, que va a tono con la visión del presidente Joe Biden de moverse a energía renovable y de alguna manera maximizar los fondos federales. Y tercero, que me gustó escuchar de Gretchen Sierra que ella, uno de los temas importantes que ella tiene en el pipeline es energía. Y le encantaría mover el proyecto. Y obviamente estamos en la tormenta perfecta porque el proyecto recientemente recibió el aval del Departamento de Energía Federal, que no todos los proyectos en Puerto Rico lo tienen. Y segundo, una carta de HOT donde indica que va a recibir fondos para planificación y subsiguiente construcción, que son los fondos CDBGDR. Así que yo creo que estamos en un momento crítico, pero un momento de mucha productividad. Este proyecto se tiene que dar. Hace un minuto atrás, hablando con un gerente de Metronic, la industria necesita esa ayuda y ese backup energético. Está recibiendo problemas en voltaje en muchas ocasiones. Y eso se extrapola a otros lugares también. Así que es importante que construyamos un sistema energético resiliente, robusto y que sea basado en energía renovable. O sea, agua y sol lo tenemos en Puerto Rico de sobra. Y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar este proyecto como un proyecto piloto para después ir replicándolo en otros lugares.
Tú viniste con una agenda básicamente de unidad, cosas de consenso, pero me imagino que en todas esas reuniones todo el mundo te decía que la estadidad estaba a la vuelta de la esquina.
Pero yo creo que aquí
no, en serio, ¿alguien te trajo ese tema?
¿Alguien te trajo ese tema? Nadie me trajo el tema.
Yo sé que tú no lo traías porque tú ibas con una agenda, pero bueno, allá se piensan que de cualquier oficina que uno va y dice que es de Puerto Rico, pero así, la estadidad está a la vuelta de la esquina.
No, y nosotros nos reunimos directamente con congresistas, o sea, no nos reunimos con muchos staffers y ninguno nos tocó el tema. No está en prioridad aquí y no está en prioridad en el país. O sea, el país está claro que las prioridades son otras. Hay dinero federal, hay asignaciones federales de manera histórica. Aquí nadie puede decir que hay un discrimen en fondos federales cuando hay cosas, áreas en las cuales hemos recibido más dinero que otros estados. Así que aquí lo que hay es una cuestión de prioridades, es una cuestión de establecer planes de trabajo, de maximizar esos recursos. Tenemos la oportunidad de hacer un Puerto Rico nuevo en términos resilientes, una gran oportunidad. Así que esta va a ser la primera de muchas reuniones y yo creo que establecimos una base firme. Especialmente con Casablanca, la reunión con Gretchen Sierra fue exageradamente positiva y yo estoy seguro que vamos a obtener muchos resultados buenos para los municipios.
Y estén pendientes, que yo creo que en estas cosas no pasan de un día para otro, pero que en semanas próximas se van a ver desarrollos que vengan de aquí, de Washington hacia allá, y en medida son el resultado de sesiones.
Gracias.
Seguimos comunicando. No. Voy aquí a hacer un cambio de silla, como saben, a los que me están sintonizando, hoy no estoy en vivo. Siéntate aquí, el alcalde de Guánica, que ha ganado no sé cuántas veces, le voy a tener que empezar preguntando por eso, que no tiene nada que ver con el a Washington, Ismael Titi Rodríguez, uno de los que está aquí acompañándonos en el día de hoy, los que se me están sintonizando, hoy yo no estoy en vivo, ustedes me están viendo a las 8:00 de la mañana, porque en este momento estoy volando, y estamos todos volando, casi todos, regresando a Puerto Rico, pero el programa lo están viendo hoy jueves 20, lo grabamos el miércoles 19 en la tarde. Uno de los alcaldes que vino acompañando a Javi en esta delegación de alcaldes y legisladores, Ismael Titi Rodríguez, alcalde de Guánica, que vamos a empezar por eso. ¿Cuántas veces, además de ganar con los votos, cuántas veces has tenido que ganar en los tribunales? Esta semana volviste nuevamente a ganar y espero que ya se acabaron todos los casos.
Ha sido alrededor de 7 u 8 casos. En el mes de mayo todavía estábamos luchando con esto, pero ya esperamos que, y han anunciado la otra parte, que ya bueno, podemos seguir trabajando tranquilamente, como lo hemos hecho el primer día. Independientemente de la controversia, hemos estado allí.
Tú juraste y en todo momento nadie impugnó tu juramentación. Estaban estos procesos extraños. Antes de entrar, porque tiene mucho que ver con lo que viniste a hacer aquí, yo te comentaba informalmente en estos días, cuando estuvimos compartiendo, que recuerdo yo inmediatamente después de los terremotos, no quise ir a visitar el área afectada porque pensaba que se podía malinterpretar de que uno estaba haciendo eso por sacar ventajería política. Pero sí, ya al final de la campaña, en algún momento en septiembre, octubre, te acompañé en una caravana y te decía que yo me quedé impactado al ver todavía en septiembre, octubre, gente sacando escombros, casas semidestruidas donde estaban viviendo en la mitad de la casa y en la otra mitad de la casa estaban vigas para que no se derrumbara. ¿Cuál es la situación post-terremotos hoy en Guánica?
Prácticamente sigue, hemos adelantado, ¿verdad? Pero prácticamente a nivel, ¿verdad?, de esa visita que hiciste en septiembre o octubre, todavía hay muchas áreas que están igual. Esperando por las ayudas, estas situaciones que están detenidas, como las demoliciones. Son 500 viviendas que nos restan por demoler, aunque ya nosotros, por una orden ejecutiva de emergencia, pudimos demoler 16. Estas 16 las pudimos demoler porque estaban en peligro de colapsar y representaban un peligro a la ciudadanía, representaban un peligro a la seguridad de las personas que transitaban por el área o de vecinos, y las pudimos demoler. Pero nos restan 500 viviendas por hacer el proceso de demolición. Ya hemos contratado al monitor que está bregando con lo que los permisos de demolición.
Y eso le corresponde hacerlo al municipio con fondos federales.
Exactamente.
¿Y los fondos federales están, no están?
Sí, nosotros en el municipio nosotros tenemos 5.4 millones que nos adelantaron. Con eso pudimos pagar esas 16 demoliciones, pero para las otras viviendas hay que hacer el proceso correcto para entonces luego tener acceso al 75% de ese dinero que regresaría al municipio si hacemos el proceso correctamente.
Pero ahí vamos a eso, porque sé que fue uno de los planteamientos que hiciste en las visitas. Estuve contigo cuando fuiste a visitar a Nidia Velázquez y se le hizo el planteamiento, y después quizás resumir la reacción de ella. A ustedes tienen un mandato de que el municipio tiene que aportar 25% de lo que cuesten esos proyectos, y la situación de Guánica, al igual que la de la mayoría de los municipios, es que no tienen dinero para el pareo, y si no ponen el pareo pierden los fondos federales. ¿Cuál es el reclamo que tú viniste a hacer aquí y qué receptividad has tenido en cuanto a eso?
El reclamo básicamente es, como recuerden, todos conocemos de estos temas, Huracán María, en vez de ser 75-25, se trabaja 90-10.
Porque hubo una decisión que lo bajaron a 10.
Sí. Todavía estábamos trabajando con muchos proyectos de Huracán María, adelantando, reuniéndonos todas las semanas con FEMA, con personal de Coltrí. Pero tenemos la preocupación que en el caso de los terremotos es 75-25. Un municipio como Guánica, que tenemos un déficit operacional 1.5 y un déficit, cuando hablamos en general de alrededor de 6 millones, con el ingreso en patentes que ha disminuido gracias a los terremotos, la pandemia.
Y con la amenaza de la Junta, que quiere recortar más.
Y todas estas situaciones, pues tenemos la preocupación de que sí, estamos adelantando para cumpliendo con el proceso para los fondos federales, pero cuando vengamos a ver en el área del municipio no vamos a tener el 25% para poder parear esos fondos. Nosotros como pueblo pequeño y los pueblos vecinos también, se lo planteamos a la congresista Nidia Velázquez, y verdad que el recogido ese planteamiento fue excelente. Nos habló de que había un compromiso del presidente Biden.
A mí me gustó eso. Ella se recordó, espérate, pero es que esto Biden dijo que él iba a atender este asunto y se comprometió contigo y con Javi, con los que estaban en la reunión, de hacer gestiones para que el presidente cumpla con ese compromiso.
Eso nos parece fantástico. Yo creo que es una buena noticia para el pueblo de Guánica y los pueblos vecinos que pasamos por esta situación, y esperamos, ¿verdad?, de que ese compromiso, yo estoy seguro, que la palabra Nidia Velázquez, cuando ver la reacción de ella, veo que fue genuino y se ve un compromiso en ese sentido con nuestro pueblo, y vamos a tener buenas noticias prontamente trabajando en esa situación.
Más allá de eso, obviamente te pregunté la situación en términos de los terremotos. Has mencionado someramente la situación financiera. O sea, ¿qué heredaste tú una vez entraste allí en términos de la situación financiera, administrativa, allí en Guánica?
Un municipio con un déficit de 6.3 millones, un operacional de 1.5 millones, disminución en lo que es los comercios, patentes, empleados municipales, una jornada laboral de a 4 horas, incluyendo la policía.
O sea, los empleados estaban así y tú no los has podido recuperar porque no tienes el presupuesto.
No tengo presupuesto, pero hemos estado tomando medidas económicas. Un ejemplo, Aníbal, la oficina del alcalde, la administración anterior trabajaba con 8 ayudantes, yo actualmente lo que tengo son 2 ayudantes, trabajaba con 2 secretarias, yo trabajo con la secretaria de Vinam Plaza del Chofer. En este año fiscal, solamente de enero a junio, en la oficina del alcalde nada más logramos más de $80,000 al municipio de Guánica. Estamos tomando esas prácticas y buscando mejorar, ¿verdad?, el funcionamiento del municipio para hacerle la justicia social a los empleados municipales y policías.
Y los proyectos federales, volviendo un poco, ya se empiezan a mover.
Sí, ya se estaba moviendo prácticamente, principalmente los proyectos de Huracán María. Con el proyecto del terremoto, pues está un poquito más atrasado el proceso, pero sí, ya estamos bien adelantados. Hemos trabajado incansablemente desde que llegamos para adelantar el proceso de Huracán María, que son facilidades creativas.
Y la comunicación con el gobernador y las agencias importantes, Vivienda, Coltrí, ¿cómo te sientes en estos primeros meses?
Entiendo que ha sido excelente, especialmente con la secretaria de la Gobernación en el área de educación. heredé un municipio sin escuela.
¿Y qué te dicen para agosto?
Hay un compromiso de unos módulos que se van a construir en los terrenos donde era la escuela Agripina Seda, donde esa escuela ya fue demolida. Ahí va lo que es la escuela Agripina Seda y la escuela Aquiles. Y el compromiso del departamento es de que ya había salido la subasta, de que estaban trabajando en ese sentido. Veremos a ver lo que pasa.
Bueno, en las próximas semanas tienes el podcast a la disposición si hay que levantar la voz de alerta de que no se mueve, porque sería triste. O sea, los niños, los jóvenes del sur de Puerto Rico no pisan un salón de clases desde enero del año 2020, y eso es bien duro. Bueno, pues, felicidades nuevamente en tu victoria en los tribunales, y seguiremos informando. Muchas gracias. Estamos grabados desde Washington, D.C. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, voy a conversar también sobre el viaje aquí a la capital federal con el representante del distrito de Ponce, Ángel Tito Fulquet, que ha estado participando de muchísimas.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, hoy jueves 20 de mayo del año 2021. A los que me están viendo saben que no estoy donde normalmente hago el podcast, allí en mi oficina, en mi biblioteca, en mi casa. Toda esta semana hemos estado transmitiendo el podcast en vivo desde Washington, D.C., donde he estado toda esta semana. Hoy el podcast, ustedes lo están viendo en vivo, pero está grabado porque a esta hora ya debo estar volando junto a la delegación que nos acompañó aquí a Washington de regreso a Puerto Rico. Como les había dicho antes de la pausa, ya tengo conmigo aquí al representante Ángel Tito Fulquet, que representa uno de los distritos representativos en Ponce y preside ahí una comisión de varias jurisdicciones que nos va a definir ahora en este momento parte del grupo de representantes que te acompañaron. Cuatro representantes que te acompañaron durante esta visita. Bienvenido, al podcast de Aníbal. Yo espero la próxima vez tenerte cuando yo esté allí en Ponce, porque voy una vez al mes a hacer programas desde el Ponce Plaza Hotel, Hotel y Casino, así que en algún momento en los próximos días estaré yo por allí, por Ponce. ¿Qué comisiones es la que tú estás presidiendo en este momento, que tiene mucho que ver con los temas que se han discutido acá en este viaje?
¿Cómo no? Claramente presido la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, que tiene que ver mucho que ver con los fondos de GDR, que están manejando esos temas. Presido la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos con la encomienda del manejo de oversight de los fondos federales, de que por eso nos pone con los temas de FEMA y los temas de Core 3. Y también presido la Comisión del Suroeste, que tiene a su cargo los pueblos afectados por los terremotos. Y ciertamente, así que tengo triple jurisdicción sobre los temas que hemos tocado en esto, ¿verdad?, estos días, y hemos llevado la voz a nombre del pueblo de Puerto Rico y nuestras ciudades en el sur.
Y ya tú habías estado anteriormente acá en la capital federal en otros viajes, más o menos tocando temas similares.
Correcto. Nosotros, una delegación estuvo aquí junto al presidente de la Cámara, Roberto Tito Hernández. Tuvimos hace unas semanas atrás, donde llevamos unos mensajes, y es bien importante, ¿verdad?, que el mensaje llegue directamente, y ese intercambio, esa interacción con los congresistas y con el liderato ha sido importante, porque ellos hacen muchas preguntas. Sí. Y ellos... nos hemos dado cuenta que el mensaje quizás no estaba llevando claro y efectivo, y hemos tenido una buena oportunidad de aclarar sus dudas, aclarar situaciones particulares. Hemos hablado de temas de la Junta, temas del proceso de FEMA.
Vamos primero con los temas de la Junta, y que yo creo que ya toqué una dimensión con Javi, pero hay otra dimensión que quisiera que tú también abundaras, qué percepción que has recibido. Lo primero, pues este empeño de la Junta de Control Fiscal de cortarle 44 millones adicionales a los municipios, lo que va a poner en una situación crítica. Pero el otro tema que salió en algunas de las reuniones que tuvimos, a mí no me gusta dar muchos detalles de con quién hablamos y qué nos dijeron, para pues los que nos están escuchando tampoco hagan sus estrategias en contra, porque no todo el mundo está del lado nuestro, especialmente la Junta está del otro lado. Pero está el otro tema de cómo se sienten aquí en Washington con las políticas que está imponiendo la Junta de recorte, y si hay voluntad o lo menos deseos o interés de aquí en Washington, especialmente entre los demócratas, de alguna forma decirle a la Junta, basta ya, deja estas medidas de austeridad. Vamos primero por lo más inmediato, porque este recorte está incluido en el presupuesto que sometió la Junta y que entraría en vigor el 1 de julio. Ya Javi nos dijo lo que él percibió, pero ¿qué tú percibiste en todas estas reuniones que participaste cuando se trajo ese tema de la insistencia de la Junta de seguirle cortando dinero a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico también? Pero obviamente aquí estaban los alcaldes haciendo su planteamiento.
Cómo no, Aníbal, yo creo que uno de los puntos más importantes que y podemos percibir y hemos podido dialogar de parte de los congresistas y otras personas que hemos dialogado, el propósito de promesa no era el micromanaging de día a día, ¿verdad? Especialmente en temas de servicios, municipios. Y en cierta manera se sorprenden o les impacta el saber que están entrando a ese nivel de micromanagement y no ha usurpado la potestad legislativa. Incluso el gobernador ha hecho expresiones de que no coincide con ciertas cosas. Y tú tienes un país que tiene el gobernador, legislatura y los alcaldes diciendo una cosa y la Junta imponiendo un criterio opuesto. Y ciertamente, el propósito de promesa era atender los temas de crisis fiscal de manera más overall, ¿verdad? Sí. Dando unas herramientas en términos de su título 3 y otras cosas que no teníamos herramientas para atender. Pero en ningún momento ningún congresista estaba de acuerdo que su propósito era el micromanagement del día a día, que eso es lo que se ha convertido. Y lo que hemos visto ¿verdad?, en este viaje y en el anterior, que tuvimos una oportunidad de reunirnos con miembros de la Junta, lo que hemos visto es que... la visión de quizás Yaresco no va acorde con los demás.
O sea, ahí me interesa eso, porque yo obviamente eso fue en unos viajes anteriores. O sea, ustedes en el viaje anterior, y lo vi porque Tatito pues, lo hizo público, correcto, se reunieron con varios miembros de la Junta individualmente. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto.
En Nueva York, se reunieron en Nueva York y en Washington. Y la percepción de ustedes es que algunos de esos miembros de la Junta no necesariamente coinciden con todo lo que está proponiendo Yaresco o no necesariamente conocen todos los detalles detrás de las consecuencias que tienen las decisiones de Yaresco.
Hemos visto y pudimos apreciar que no hay una comunicación efectiva incluso entre ellos. Y lo que muchas veces vimos, y a veces uno se cuestiona si realmente su postura es esa, entonces las votaciones que se están llevando a cabo porque no reflejan otra cosa, ¿verdad? Que también es un elemento que tenemos que analizar. Pero ciertamente todos estaban acorde con de una visión, lo que aparenta ser distinto a lo que Yaresco impone. Estaban dispuestos a hablar, a dialogar, a sentarse, a buscar alternativas. Todo lo que nosotros pedimos es vamos a sentarnos, vamos a buscar, hacer un ejercicio, que es el ejercicio presupuestario que se tiene que hacer año a año de buscar. Y obviamente si hay que hacer recortes, se busca la manera menos impactante para los servicios esenciales y menos impactante para las prioridades de nuestra administración y la política pública. Y hay maneras de hacerlo, pero lo que hay es una intransigencia, lo que hay es un obstáculo, que es un no absoluto. No queremos negociar, no queremos hablar. Y obviamente te puedo traer de ejemplo el tema de Luma y el tema de la asignación de 750 millones. Nosotros votamos en contra de esa asignación, 44-0. La administración de la minoría, la delegación de la minoría, perdón, se montó y le votó en contra. Y en cuestión de 24 horas, Yaresco impulsó la medida con una sola carta. ¿Sabe? No hubo tiempo para ella consultar a la Junta y llevarlo a votación de un día para otro. ¿Sabe? Con una carta sometió que eso iba sí o sí. Entonces, ese es el tipo de imposición, ese es el tipo de error que nosotros decimos. Esto no es el propósito de la Junta.
A mí, en las reuniones que participé, que no estuve en todas, me llamó la atención cómo los congresistas y en algunas ocasiones los miembros del staff con los que se conversó. Primero, se sorprendían cuando se les decía que los municipios nunca han dejado de pagar su deuda.
Un excelente punto.
Que de los 72 mil millones que teníamos de deuda, el gobierno central no está pagando su deuda, Energía Eléctrica no está pagando su deuda, pero los municipios no la han dejado de pagar y que los municipios no fueron los que ocasionaron la crisis que nos llevó a que se aprobara Promesa. Y eso, pues, me parecía que era un dato que no se conoce aquí en la capital federal.
No solamente no dejaron pagar, sino que están adelantados. Pagan
un año adelantado. Pagan un año adelantado. Y lo otro, que no sé si tú lo percibiste en algunas reuniones que coincidimos, es un deseo que yo espero que se convierta en acciones, de que, contrario a la administración de Trump, la administración de Biden, de alguna forma, se exprese de que no está de acuerdo con estas medidas de austeridad y recortes que está haciendo la Junta. ¿Tú percibiste eso en alguna? A mí, como te dije, no me gusta dar detalles quién dijo qué, pero hay gente clave e importante que nos reservamos tú y yo el nombre, que dijeron, claro, no, nosotros tenemos que lograr que la Casa Blanca se exprese y que el Departamento del Tesoro se exprese, porque esta no es la razón para la cual se aprobó Promesa.
Coincido, ¿verdad?, con esa apreciación. Ese es el ambiente que hemos percibido, un ambiente de que no estamos de acuerdo, no están de acuerdo y están fomentando unas
excepciones. Obviamente, formales. Parte del problema, y lo de hablamos con algunos de esos miembros del Congreso y figuras importantes, es que, como escribieron Promesa, no hay ninguna agencia del gobierno federal que pueda darle un veto a la Junta. O sea, la Junta no tiene ningún oversight, ninguno. O sea, no hay nadie que pueda revisar las decisiones de la Junta. Y lo otro que yo percibí, y esto son percepciones, es que podría inclusive haber un ambiente de, a lo mejor, promover enmiendas a Promesa, algo que en el pasado pues no estaba sobre la mesa. ¿Tú percibiste lo mismo?
Siguiendo tu línea, reservándonos algunos detalles, ciertamente el ambiente existe.
Y nosotros nos encargamos de decirle a esa persona, sí, si ustedes presentan enmiendas a Promesa, van a tener apoyo en Puerto Rico a enmendar Promesa. Ok, más allá del tema de la Junta y este aspecto en términos de los recortes y estas políticas draconianas que también muchas veces los discutimos, que son totalmente contradictorias a las políticas de la administración de Biden. Correcto. Miren el contrasentido. Biden está asignándole dinero a los estados y a los municipios, y la Junta está quitándole dinero a los municipios. Es como que son políticas públicas totalmente contradictorias. Está el otro tema que tiene mucho que ver con tu comisión, del flujo de fondos federales. Ya Javi nos dijo que estuvieron en una reunión con FEMA. Yo no participé de esa reunión, pero tú estuviste, y también ha sido tema recurrente con diferentes miembros del Congreso y de la administración con las cuales ustedes se reunieron en esta semana. ¿Tú crees que hay ambiente para que ese acuerdo que se firmó entre el gobierno entre FEMA y el FEMA de Trump y el gobierno Cortriz de Ricardo Rosselló?
Distinción.
Sí, porque quiero que sepas que ellos se han encargado de decirle que hubo un cambio de administración allá, inclusive en Puerto Rico. O sea, de que no es lo mismo, de que, y tenemos que reconocerlo, algunas de las posiciones de Pierluisi no son exactamente las mismas que tenía Ricardo Rosselló en cuanto a recortar los municipios, y que inclusive hay una apertura de la administración de Pierluisi a enmendar ese contrato con FEMA, que crea una, una burocracia y que ha hecho más difícil el desembolso de fondos públicos. Ahí combinando tu experiencia presidiendo la comisión con las visitas que has hecho aquí, ¿hay esperanza de que logremos ir rompiendo ese nudo que dificulta que los fondos lleguen a los municipios y se hagan las obras?
Correcto. Yo creo que los cambios de administración fueron clave en lo que estamos percibiendo en términos de la receptividad que hay a enmendar unos acuerdos que se dieron bajo las pasadas administraciones, tanto como bien aclaraste, el Core 3 bajo Ricardo Rosselló versus el Core 3 de ahora, y también en la administración Biden entrando ahora y una administración saliente, que lo que hemos escuchado de las noticias que surgieron ahora recientes es que esa administración tiene una política de cerrarnos puertas y obstaculizar los procesos. Nosotros estuvimos desde la etapa de campaña realmente, y ya cuando juramentamos con representantes y una vez estuvimos a cargo de la comisión, cabildeando y fomentando que se dieran estos cambios, estas enmiendas a los procesos de reembolso, la enmienda entre el acuerdo de subvención con HUD y vivienda, ¿verdad?, para los fondos CBGDR. Y nosotros, en la reunión que tuvimos esta semana, lo que estamos viendo es que el ambiente existe, que los cambios son muy posibles, si no probables, y se van a estar dando poco a poco. Y esto hay que decirlo para récord. Aquí en FEMA y en otras reuniones que tuvimos, nos han dicho que muchas de estas cosas fueron antipuestas por la administración pasada estatal, ¿sabe? En una política pública de centralizar todo en el gobierno central y obviar los municipios y dejarlos.
Yo me di cuenta que había un juego de la administración allá en Puerto Rico de decir, es que esto no los obligó FEMA, y cuando ustedes han ido de FEMA, FEMA le dice no, es que eso fue lo que quiso poner el gobierno de Ricardo Rosselló. Inclusive, se lo voy a adelantar ahí como media exclusiva, nos enteramos que hay una posibilidad de que la directora de FEMA vaya a Puerto Rico próximamente, lo que sería algo interesante. Y sí, ellos se encargaron de que si ella va para Puerto Rico, pues tenga claro este reclamo de que se revise ese acuerdo que se firmó y que ha sido prioridad, lo tengo que decir, de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes. Todo el tiempo ha estado criticando ese acuerdo del 2010, ¿cuándo fue que se firmó? 2018, algo así. Después, obviamente, después de María, que lo que añadió fue niveles burocráticos a el desembolso de fondos para la recuperación de María. Ok, un tema que sé que te apasiona y que es importante para ti, pero es importante para mí, es importante para Puerto Rico, que no fue tema en todas las reuniones, pero sí salió en algunas reuniones. La posibilidad de darle a Puerto Rico una nueva herramienta de desarrollo económico con un incentivo contributivo, y el peligro o riesgo que hay sobre la mesa con una propuesta de Biden que no está pensada en Puerto Rico, pero que es una propuesta que le pondría un impuesto mayor, lo que se llama el GILTI, que ya lo impuso Trump, que le pondría un impuesto mayor a las farmacéuticas e industrias que hay en Puerto Rico, porque no está pensando en Puerto Rico, pero como se lo van a poner a todas las que están fuera de la jurisdicción de taxes de Estados Unidos, nos incluye a nosotros. Yo te puedo decir que en una reunión que todavía tú no habías llegado, que yo tuve, que me reservo el nombre de en qué oficina, me fui con mucha esperanza de que pueda haber una oportunidad para, si se legisla nuevamente los temas de taxes, que se pueda dar una batalla para darle a Puerto Rico una nueva herramienta de desarrollo económico. ¿Qué tú has percibido sobre ese tema en tus visitas anteriores y en la visita de hoy, que podría ser al final del día el tema más importante para nuestro desarrollo económico futuro?
Mira, Aníbal, yo creo que diste en el clavo cuando hablaste de la importancia de este tema. El efecto que podría tener un doble guilty sobre la jurisdicción de Puerto Rico, ¿verdad?, como para propósitos contributivos, se trata como una jurisdicción foránea, un impacto muy similar a como fue la salida de las 936, ¿verdad?, en términos de la pérdida de empleo que puede representar. Y hoy nos levantamos con una noticia de la salida de Hewlett Packard, que prefirió, ¿verdad?,
mover su operación. Y se pasó a Singapur, no se vino para Estados Unidos. Para Singapur. O sea, no fue que se vino para acá, se fue para Singapur.
Y eso es un mensaje importante que creo que aquí los congresistas y el liderato con quien nos hemos reunido son bien receptivos a que nosotros queremos mantener empleos en jurisdicción americana. Puerto Rico es una jurisdicción de Estados Unidos, ¿verdad? Y en el contexto, y esto lo habíamos hablado en otro momento, en el contexto de una pandemia donde se dejó la luz pública, un asunto de seguridad nacional, como fue la falta de recursos de PPE, de productos farmacéuticos para atender esta situación de pandemia, porque estaban 80-90% en países asiáticos su producción, obviamente nos abrió una puerta, una ventana de conversar y precisamente adelantarnos a este momento que ahora enfrentamos, donde Puerto Rico, si es tratado como una jurisdicción foránea en el tema del GILTI, nos va a realmente atar las manos y pedir un crecimiento que necesitamos para salir de esta crisis. Si nosotros logramos un trato distinto ¿verdad? Salirnos de ese double guilty o buscar unos créditos o unos alivios contributivos contra ese guilty, vamos a tener esa competitividad contributiva que nos va a mantener a nosotros como más atractivos.
Más atractivos que Singapur, que Irlanda, que China.
Y para el propósito del liderato político aquí, mantener empleos en jurisdicción americana, que eso es algo que a ellos son bien receptivos a escuchar esta frase. Es importante.
¿Y cómo ves el ambiente?
El ambiente lo veo positivo en términos de entienden la necesidad del tema, se une con el tema de manufactura, de crear empleo, ¿verdad?
Se une con el tema de la necesidad de que los productos farmacéuticos se produzcan bajo jurisdicción de Estados Unidos.
Y ¿verdad? Y aquí como buen ponceño, nosotros hablábamos en uno de tus programas anteriormente, hablábamos, decían Puerto Rico, y decían, miren para Ponce, que aquí hay espacio para crear la industria, tú sabes, alrededor de la infraestructura del aeropuerto y el puerto. Sí. Así que bien, un tema bien importante, nos va a dar muchas herramientas, y yo creo que percibimos un ambiente positivo de receptividad. Ese tema lo he reservado para los congresistas que son, ¿verdad?
Sí, que tiene que ver con ese
ways
tema.
Ways and means, los temas contributivos, porque no todo el mundo maneja el tema.
Y viste en este viaje, conversaste con oficinas y con congresistas que tienen que ver con esto.
Sí, llevamos, creo que son tres, y voy para la cuarta hoy, que son de ways and means como tal, y hemos llevado un mensaje bien claro y bien preciso, que queremos que se considere a Puerto Rico distinto a lo que tratan las otras jurisdicciones foráneas para el tema contributivo.
E inclusive en la conversación que tuvimos con Gretchen de en Casablanca, salió el tema. Obviamente, yo no puedo decir que ella se comprometió con ninguna propuesta, pero sí ella sabía y, como decimos, tenía en el radar.
Me fui optimista de esa reunión.
Sí.
Salí optimista.
Todos salimos, Javi salió optimista, yo salí optimista. Obviamente es la puertorriqueña que se nombró por Biden para atender los temas de Puerto Rico, domina los temas, está comprometida, y pues tenía unas prioridades muy claras, y como ella dijo, pues una de las prioridades era todo lo que tenía que ver con los efectos de cambios de taxes para Puerto Rico, tanto en el sector de negocio como en otras áreas importantes para Puerto Rico. Desde la comisión, ¿qué ustedes piensan hacer? Y desde la Cámara, desde la legislatura, para seguir promoviendo este tema de la necesidad de defender o de darle a Puerto Rico una herramienta de desarrollo económico con algún tipo de propuesta congresional que atraiga la inversión.
Sí, no, ciertamente, continúan llevando este mensaje, ya, ¿verdad? Este es el segundo viaje que hemos dado, y ese mensaje del trato contributivo ha sido central en cada una de esas intervenciones. Desde la Cámara de Representantes, ¿verdad? Y represento aquí la iniciativa de nuestro presidente, Rafael Tatito Hernández, estamos tratando, primero que nada, el tema contributivo acá, el tema contributivo en Puerto Rico, y tenemos también el tema de la Junta, que lamentablemente todo lo que podamos hablar de desarrollo económico, todo lo de contributivo y todo, la Junta representa un factor que tenemos que tomar en consideración, y quizás hasta que no tengamos unas herramientas para manejar eso de forma más efectiva, estos otros temas pueden tener algún obstáculo, algún tipo de detente. Así que desde la Cámara estamos bien pendientes, pero nuestro rol como Asamblea Legislativa también fue lacerado hace unos años atrás, y estamos tratando de recuperar esas prerrogativas legislativas.
Yo creo que, fíjate, este es un tema que yo no he tocado en mi podcast en el pasado, ya que tú lo acabas de abrir y nos quedan todavía unos minutos. Una cosa es que la Cámara anterior, bajo Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, al actuar, pues no defendían las prerrogativas constitucionales. Pero otra cosa es que legislaron para quitarse poder. Y eso es una cosa horrible. O sea, ¿puede explicar qué es lo que hicieron en el cuatrienio pasado? Que esto no se ha discutido en la prensa de Puerto Rico, pero que para mí es horrible, y que ustedes están tratando de alguna forma de recuperar.
Para explicarlo.
Y te habla alguien que fue legislador, fue comisionado residente y fue gobernador, y doy una clase de separación de poderes. Y los estudiantes míos saben que en mi clase de separación de poderes, en unas ocasiones defiendo los poderes del gobernador porque creo que son los correctos, y en otras ocasiones digo, no, estos poderes deben estar en la Asamblea Legislativa y hay que fortalecerlos. Y uno de los poderes que debe estar en la Asamblea Legislativa, claramente, es todo lo que tiene que ver con contribuciones y con presupuesto.
Te voy a dar, a modo de explicación, un ejemplo concreto, bien claro y bien específico, que estamos viviendo las consecuencias de ello. En esta administración, en esta Cámara, votamos en contra de una resolución para asignar dinero al proceso que hubo ahora.
El embeleco.
El embeleco que se convirtió, ¿verdad? Y eso es otro tema para otro día, pero se convirtió en un hazme reír en términos
de... Pero tú estuviste también en algunas reuniones, te ríes porque sabes lo que voy a decir. Tú estuviste en algunas reuniones donde nos trajeron el tema de estatus, y cuando yo les informé lo que había pasado el domingo, y que había votado nada más que el 4.5% de la gente y que Ricardo Rosselló había ganado, ¿cuál fue la reacción de esos miembros del Congreso y esas oficinas? Porque yo lo dije en mi podcast ayer y a lo mejor no me creen.
Las caras primero de un mensaje no verbal, de una especie de asombro, con una especie de no comprendían cómo eso era posible. No,
yo creo que la expresión más boricua es como vergüenza ajena.
Una vergüenza ajena. Yo por lo menos, pues, la cara mía tiene que reflejar algún sentido de vergüenza. Pero en ese, ¿verdad?
Pero volvamos ahora, perdona que te interrumpí, pero es que me acordé porque tú estabas en una de las reuniones yo le dije, pero tú no sabes lo que pasó. Do you know what happened on Sunday?
Hubo un silencio como de 5 o 6 segundos.
Que pareció eterno.
Que parecía una hora y dijo más que cualquier palabra que siguió. Pero nada, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Sí. Nosotros votamos en contra, porque no entendíamos que la inversión de fondos públicos se justificaba. Y porque precisamente la pasada legislatura bajo Johnny Méndez y Tomás Rivera Chávez habían entregado esas facultades, el gobernador tuvo la potestad de decir, la legislatura no lo aprobó, pero yo voy a asignarlo de tal pote a tal pote.
O sea, que aunque la Constitución, ahora no estamos hablando de la Junta, que eso es otro problema, que aunque la Constitución dice que quien aprueba el presupuesto de la legislatura, ellos aprobaron una ley que lo deja a él, a una vez se aprueba el presupuesto, hacer reasignaciones como le dé la gana.
Correcto. Obviando la facultad y las prerrogativas legislativas que, ¿verdad? Wow. Y como la separación de poderes dicta, ¿verdad? La Cámara de Representantes y la legislatura tiene que aprobar los presupuestos. Pues nosotros dimos una expresión en la negativa, contundente, clara, y él tuvo la potestad según la ley vigente, ¿verdad? Porque así la legislaron, la pasada legislatura, de hacerlo a motu propio y irse por encima de la voluntad, no solo nuestra, sino la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que la gente entendía que no era un buen uso de fondos públicos. Ahora mismo hay un proyecto que está aprobado en ambos cámaras y Senado que le devuelve esas facultades.
Ya lo mandaron para Fortaleza.
Eso está en Fortaleza y eso requiere la firma del gobernador, porque eso es, en mi opinión, esto puede llegar a tribunal y puede ser resuelto, ¿verdad? Por un buen
¿Cómo
caso?
¿Votaron los PNP al proyecto? ¿Votaron a favor o votaron en contra? ¿No te acuerdas?
Yo entiendo que los PNP en la Cámara habían votado algunos a favor, si no todos. Y en el Senado fue que la delegación no votó. Yo entiendo que en la Cámara sí hubo algunos que votaron a favor, si no todos. No recuerdo la votación en estos momentos, pero sí sé que está en el escritorio del gobernador. Y nosotros le hemos dicho, y el presidente de la Cámara públicamente ha dicho firmar el PC-500, ¿verdad?, que es el que está en el escritorio del gobernador. Eso es un proyecto que es importante, no para nosotros, para el país, para restablecer el balance, ¿verdad?, de los pesos y contrapesos que constitucionalmente ha sido establecido, ¿verdad?, para manejar los temas importantes como el presupuesto, como el buen gobierno. Sí, claro. Y ciertamente es un gobierno compartido, nadie tiene más experiencia, ¿verdad?, que tú en este sentido, pero nosotros queremos trabajar con la administración.
Ah, no, ahí hay una, o sea,
hay un ambiente, ¿verdad?,
totalmente diferente. No. Digo, yo no me puedo quejar de Kenneth McClinton, que fue el presidente del Senado, con quien sí había diálogo, pero pues todos ustedes saben que José Aponte, como presidente de la Cámara, respondía a la agenda de Pedro Rosselló en aquel momento y prácticamente no había ni tan siquiera diálogo. O sea, yo no lograba, como ahora toda la semana, José Luis Dalmau y Tatito se reúnen con el gobernador, lo que me parece muy, muy correcto de todos ellos. Yo no podía ni tener reuniones con José Aponte porque él no las aceptaba. Pero me parece que para que el gobernador de alguna forma demuestre que le tiene respeto al Poder Legislativo, debería firmar ese proyecto de ley, que te tengo que admitir que me estoy enterando por ti, que ya está aprobado y pendiente de acción en el Senado, en la Fortaleza.
En la Fortaleza.
Bueno, Tito, primero pues te felicito por el trabajo que están haciendo. La realidad que en este viaje tuve la ocasión de compartir más contigo, de compartir más con algunos de los nuevos. Ana Armito, pues ya lo conocía por mucho tiempo, pero con Orlando, con José Juan, y la realidad es que hay un nuevo talento de jóvenes legisladores, y tú eres uno de ellos que tiene mucho, mucho que aportar, y pues te felicito por la labor que ya han hecho en estos primeros meses, y le toca mucha, mucha labor, y te felicito a ti y a Tatito, y a los demás, por estar ocupando un espacio que yo me he quejado en mis programas de radio, me he quejado en mi podcast, de que el espacio de Washington se le había dejado abierto solamente a unos sectores del espectro político, y que era muy importante que otros sectores del espectro político puertorriqueño lo fueran ocupando, y ustedes pues lo están haciendo, y me parece que son muy valiosos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Tito. Agradeces. Y te deseamos mucho éxito. Con eso yo me despido por hoy. Mañana vuelvo en vivo desde allí, desde mi casa, a las 8 de la mañana. A los que me están viendo por las redes sociales, denle share, compartan esta transmisión. De esa forma le llegamos a muchísima más personas. Y recuerden, rieguen la voz, ya estamos en vivo todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, no solamente por mis redes sociales, por Facebook, Twitter, YouTube, sino también estamos en vivo a través del canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Lindo día, nos vemos mañana desde San Juan, Puerto Rico. Cuídense mucho.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.